El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido el día 4 de diciembre del 2016 en nuestra Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. El debate ha sido con un cura paposo muy famoso llamado Flaviano Amaturi Valente y que ha sido interpretado por el hermano Henry. Y el tema de debate que hemos tenido ha tratado sobre María como intercesora o abogada y madre de Dios y reina del cielo. Doctrinas enseñadas por la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y que han sido totalmente refutadas, pulverizadas en este debate que he tenido con este paposo.
Muy buenas a todos ustedes. Aquí les habla el padre Flaviano Amatulli Valente. La semana pasada habíamos comenzado un debate maravilloso con el señor Tito y el señor Tomás sobre María, sobre la perpetuidad, sobre la Inmaculada Concepción de María, sobre la virginidad perpetua de María. Solamente alcanzamos a cubrir esos dos temas, aunque en el debate estaban programados otros temas, los cuales terminaremos hoy. Hoy el debate estará enfocado a tres temas principales. El primero de ellos, voy a demostrarle a Tito en este debate que María es nuestra intercesora, nuestra mediadora y nuestra abogada. Como segunda medida, en la segunda parte del debate, le demostraré al señor Tito que María es la reina del cielo. Y también voy a demostrar que ella es la madre de Dios. Bueno, Tito, primero empecemos con la intercesión de María. Voy a demostrarte bíblicamente que María sí es nuestra intercesora y nuestra abogada. Bueno, para demostrarte y evidenciarlo bíblicamente, te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Voy a explicarte detenidamente este pasaje para ver lo que sucedió. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: "No tienen vino". ¿Quién le dijo a quién? Pues María, la madre de Jesús, le dijo a su hijo que no tenían vino. Jesús le responde: "¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora". Pero sin embargo, María, su madre, dice a los sirvientes: "Hagan lo que les diga". Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús: "Llenen las tinajas de agua". Y las llenaron hasta arriba. Dice el mayordomo: "Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora". Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Entonces aquí, Tito, María ve que hay una necesidad. Por lo tanto, María intercede ante Jesús por los hombres. Y como faltaba vino porque se había acabado el vino de la boda, le dice su madre María: Jesús, no tienen vino. Jesús le contesta: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Esta respuesta es porque María obviamente está pidiéndole a Jesús, que es Dios, según Juan 1:1, Juan 5:23 y Juan 20:28, que haga algo por esa necesidad que allí había.
Bueno, le voy a contestar a usted a ese argumento que ha dado Paposo, de las bodas de Caná. Ese es el típico argumento que la gran ramera de Roma, su iglesia, siempre esgrime para decir que María intercede por nosotros en el cielo. Bien, pues primero, el pasaje ese de las bodas de Caná, cuando María le dijo a Jesús no tienen vino, no enseña, no dice por ninguna parte que María esté en el cielo intercediendo por nosotros. Simplemente María le dijo a Jesús que no tenían vino, ya está, nada más. ¿Dónde dice ahí ese texto que María interceda por nosotros en el cielo, delante de Cristo? En ninguna parte. Eso en primer lugar. Bueno, y en segundo lugar, el Nuevo Testamento dice bien clarito que nuestro abogado Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el mediador entre Dios y los hombres, como dijo el apóstol Pablo. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, según enseña el Evangelio, es solamente Jesús, no María. Por consiguiente, esa doctrina suya y de la gran ramera de su iglesia, esa iglesia del diablo en la tierra, de que María no es la mediadora, quien intercede por nosotros en el cielo, es una burda mentira. Paso palabra.
¿Cómo que no, Tito? Sí, ella intercedió ante Jesús por los hombres que estaban en la fiesta, porque se les había acabado el vino. ¿Qué significa interceder, servir de mediador? Ella fue mediadora, medianera, entre Jesús y las personas que estaban pasando por una necesidad. De esta manera, una persona que desee conocer un pasaje bíblico donde María intercede ante Dios por los hombres, le bastará leer este pasaje bíblico de Juan 2, donde se unieron estos cuatro aspectos. Primero, María. Segundo, intercediendo. Tercero, ante Dios. Cuarto, ¿por quién? Por los hombres. Entonces, si María intercedió estando en la tierra, con mayor razón lo hará estando plenamente unida a Dios en el cielo. Por supuesto, con mayor razón, Tito, lo hará ahora al estar allá en el cielo. Pues dice el apóstol Pablo que el amor nunca pasará. Ella nos dio un ejemplo, esa intercesión pequeña que hizo María en las bodas de Caná. Es un vislumbre de la intercesión mayor que está haciendo por toda la humanidad. Por toda la humanidad, Tito. Porque esas personas que se encontraban allá, pues representan a la humanidad de ahorita, Tito. ¿Y qué es lo que pide una persona? Una persona le pide a María que interceda por nosotros, que interceda por ella, porque está padeciendo una necesidad, ya sea física o espiritual. Si por amor María intercedió aquí, ahora con cuánta mayor razón lo hace mucho más, Tito. Porque el amor nunca dejará de ser, nunca. Además, si Jesucristo escuchó y respondió a la oración del malhechor por un momento de fe cuando estaba en la cruz, con cuánta mayor razón escuchará a su madre que hizo en perfección la voluntad de Dios y dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Entonces, si por tan solo un minuto de fe, Jesús escuchó y respondió al malhechor, ¿qué no hará Jesús por su madre que tuvo una vida de fe y obediencia? Recuerde, dijo el apóstol Santiago hablando sobre la intercesión, la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, si la oración del justo tiene mucho poder, ¿cuánto más será la intercesión de nuestra bendita madre, la Virgencita María?
Pues claro que intercedió ante Jesús, porque no tenían vino, pero intercedió en la tierra, idiota. Paposo, en la tierra, María estaba en la tierra, no estaba en el cielo intercediendo por los cristianos. Estaba en la tierra, en una boda que fue invitada juntamente con Jesús y sus hermanos carnales fueron invitados a esa boda en Caná. Y María dijo que no tenían vino, le dijo a Jesús, simplemente, ¿dónde enseña ese texto que María está en el cielo intercediendo por nosotros? Que el pasaje no habla del cielo, idiota, usted es un paposo que no entiende absolutamente nada de lo que lee. En ese momento, las bodas de Caná, sí, María sirvió de mediadora, de intercesora, dijo que no tenían vino, pero estamos hablando de la doctrina de la mediación de María en el cielo, idiota. En el cielo, jamás enseña la Biblia que María interceda por nosotros en el cielo. Lo que enseña el Evangelio es que quien intercede en el cielo es Jesús, el mediador, él es el abogado. La abogada, no existe tal cosa como abogada, nunca dice el Evangelio. Que María sea nuestra abogada en el cielo. Solo hay un abogado que es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan no dijo por una parte que tengamos dos abogados, un abogado que es Jesús y una abogada que sea María. Eso no lo dijo el apóstol por ninguna parte, paposo embustero. María no intercede por nosotros en el cielo, porque María murió y volverá a vivir cuando Dios la resucite. Ahora mismo María y todos los demás santos que han muerto están muertos y volverán a vivir, volverán a resucitar cuando Cristo venga en gloria y resuciten. De modo que esa doctrina de su iglesia, de la gran ramera de Roma, la iglesia del diablo en la tierra, de que María está viva en el cielo, intercediendo por nosotros, es una burda enseñanza de Satanás. Usted está creyendo y enseñando una doctrina del diablo. Bueno, dice usted el argumento de que igual que María intercedió en las bodas de Caná por lo del asunto del vino, con mayor razón María intercede por nosotros en el cielo, dice usted. ¿Y dónde dice eso el Evangelio? ¿Dónde lo dice la Biblia, paposo hijo de Satanás? Si los muertos no están vivos en el cielo ni en ningún lugar, si la Biblia dice que los santos, y María forma parte de los santos, es una santa más, están muertos y dice el Evangelio que volverán a vivir cuando Cristo los resucite. Porque viene la hora, dijo Jesús, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Lo entiende usted, idiota? Jesús lo dijo bien claro, que volverán a vivir cuando Él los resucite. Ahora no hay absolutamente ningún santo viviendo en el cielo. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Porque volverán a vivir cuando Cristo venga en gloria y Él los resucite, los devuelva a la vida. Ese es el verdadero evangelio, la verdadera doctrina que aparece en el Nuevo Testamento. Y que usted, como vulgar hijo del diablo que es, además hijo de la gran puta, hijo de la gran ramera romana, pues rechaza. Porque usted rechaza y odia la verdadera doctrina. Y se han inventado esa doctrina de demonios, de que María está viva en el cielo intercediendo por nosotros. Algo que es una doctrina absolutamente perversa, diabólica, anticristiana. porque está absolutamente en contra de lo que dice el Evangelio cuando dice bien claro que hay un Dios y un mediador, idiota, un mediador subnormal, paposo. Un mediador, no dice dos mediadores, dice un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La doctrina esta diabólica, satánica, de la intercesión de María en el cielo, está basada, tiene su origen en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, que es una de las doctrinas fundamentales enseñada por usted y por su iglesia del diablo. Esa doctrina de que el alma es inmortal, de que los cristianos que han muerto pues ya están vivos en el cielo, intercediendo por nosotros, cuando eso es absolutamente contrario a lo que dice el Evangelio, cuando afirma que los santos muertos volverán a vivir cuando Cristo los resucite. Los resucite, es cuando volverán a vivir. Ahora están muertos, porque todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, dijo Jesús. Ahí lo dice bien claro Jesús, que están los muertos en los sepulcros, no dice que estén en el cielo, ni en el infierno, ni ningún purgatorio, mucho menos, porque no existe tal cosa. Dice que están en los sepulcros, ¿lo entiende, paposo hijo del diablo? Los muertos están en los sepulcros, no están vivos en ningún más allá. De modo que esa doctrina de que María está viva en el cielo intercediendo por nosotros es una burda doctrina de Satanás, porque usted es un servidor y un emisario de Satanás, el padre de la mentira. Después ha citado usted un pasaje de Santiago, la oración del justo puede mucho, tiene mucho poder, pues claro, ¿qué me quiere decir usted con eso? La oración del justo puede mucho, cuando oramos a Dios el Padre, pues esa oración es efectiva, tal como enseñó Jesús, a orar solamente al Padre Celestial. ¿Dónde dice ahí ese texto que usted ha citado, que los cristianos tenemos que orar a María? ¿Dónde lo dice? Dice simplemente que la oración del justo puede mucho. La oración de los justos que están en la tierra, de los cristianos que están en la tierra, puede mucho cuando oramos al Padre Celestial, donde dice ahí que los santos están en el cielo e intercediendo por nosotros, o que María está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Dónde dice eso ese pasaje de Santiago que usted ha citado? A ver, hijo de Satanás, ¿dónde lo dice? Que María no es intercesora, hijo del diablo. Que intercesora, mediadora, mediador solamente hay uno. Hay un intercesor, un abogado, que es lo mismo, que es Jesús. Ya le he citado varias veces los textos bíblicos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Como dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único mediador o intercesor o abogado que tenemos en el cielo. Esa doctrina suya de que María es nuestra abogada que intercede por nosotros en el cielo es una asquerosa y repugnante mentira de Satanás que ustedes predican y que durante siglos con esa doctrina de demonios han engañado a millones y millones y millones de católicos descerebrados e ignorantes completamente de la verdadera doctrina. Paso palabra.
A ver, Tito, tú citas Primera de Timoteo 2:5, donde dice porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y tú citas ese texto para dar a entender de que Jesús es el único mediador. Pero Tito, te invito a que leas unos versículos más arriba. Si tú lees el contexto en Primera de Timoteo 2:1, ahí te vas a dar cuenta cuál es el verdadero significado. Ahí dice en Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero yo te pregunto, Tito, ¿cómo puedes tú elevar oraciones a Dios por otra persona si solo Jesús es el único intercesor? Hace unos cuantos meses tú estabas orando, yo me enteré de que estabas orando, intercediendo por la salud de tu hermana Nubecita. estabas haciendo algo incorrecto. Le estabas usurpando el puesto a Jesucristo de intercesor. Es mi pregunta. Pues claro que no, porque también estabas, porque tú estabas intercediendo y eso estaba, está muy bien. Y te voy a demostrar que el único intercesor no es Jesucristo. Bueno, entre Dios y los hombres sí es Jesucristo, pero entre nosotros y Jesucristo, si todos servimos de intercesores. Te invito a que leas Efesios 6:18, donde dicen, oren unos por otros, intercediendo por todos los santos. Entonces, al leer ese texto, nos podemos dar cuenta que nosotros también podemos ser intercesores. Y si nosotros podemos interceder ante Jesús por nuestros hermanos en fe o por nuestras familias, entonces, con cuánta mayor razón nuestra bendita Madre, la Virgen María, puede interceder ante Jesús por nosotros. Por otra parte, cuando nosotros le pedimos a María que interceda ante Jesús por nosotros, estamos haciendo lo mismo que hacen ustedes, Tito, cuando le piden a sus líderes o pastores que oren por ustedes. Es exactamente lo mismo. Y en cuanto a lo que tú dices, que María está muerta, eso es una vil y vulgar mentira. Primeramente, tú hablas así porque desconoces que existe otra vida en el reino de Dios, donde los santos están bien vivos. ¿Acaso es que no has leído Apocalipsis, capítulo 6, 9 al 11? En Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Sí, habían sido muertos, y sin embargo el verso 10 dice que clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces fíjate que en el, ¿cómo pretendes decir de que la Virgencita María está muerta si en Apocalipsis el texto 6, 9 al 11 dice claramente que está viva? Está viva, que está viva, Tito. Y al igual que otros santos mártires que han muerto y están intercediendo ante Jesús, nuestra Madre, bendita Madre, también intercede por nosotros. ¿Acaso, Tito, no has leído Lucas capítulo 20, verso 38, donde Jesús dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Pues, si la Biblia dice eso, es porque nuestra bendita Madre María está viva, reinando en los cielos, intercediendo por nosotros.
Bueno, le voy a contestar a usted al falso argumento que ha dado. Dice usted que no es cierto que solo exista un mediador, porque nosotros los cristianos también somos mediadores. Podemos interceder por otras personas, podemos orar por otras personas que hay aquí en la tierra, podemos orar al Padre y podemos ser mediadores, intercesores. Claro que sí. ¿Eso quién lo ha negado, idiota? Pero estamos hablando de intercesores en el cielo, que estén en el cielo. Solamente hay un intercesor, un mediador que está en el cielo y que aboga por nosotros, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Solo hay uno, que es Jesús que está en el cielo. Que nosotros los verdaderos cristianos, no ustedes, porque ustedes son hijos del diablo, hijos de la gran ramera, no son cristianos. Nosotros los verdaderos cristianos, que somos también intercesores, que podemos interceder por otros seres humanos, pues claro que sí, pero nosotros estamos en la tierra, lo entiende, idiota, estamos en la tierra, intercediendo por otras personas que están en la tierra. Nosotros no estamos en el cielo. Estamos hablando de intercesores en el cielo, e intercesor en el cielo solamente hay uno, que es Jesús. Así lo enseña bien clarito el Nuevo Testamento. En ninguna parte del Nuevo Testamento se diga que María está en el cielo intercediendo por nosotros. Es un primer lugar. Bueno, seguramente ha citado usted el pasaje de Efesios 6:18, donde el apóstol Pablo dijo a los cristianos que oremos unos por otros. Pues claro que oramos unos por otros, pedazo de idiota. ¿Y dónde dice ese texto de Efesios 18 que María está en el cielo intercediendo por nosotros? En ese texto de Efesios, Pablo estaba hablando de cristianos que estamos en la tierra, cristianos que están aquí en la tierra y que intercedemos por otros cristianos, que oramos por otros cristianos. ¿Lo entiende usted, cerebro de canica? Usted es un auténtico subnormal, un pervertidor satánico de la Sagrada Escritura. Fíjese el argumento satánico que ha dicho usted. Usted dice que lo que hacen ustedes de orar a María para que interceda por ustedes en el cielo es lo mismo que hacemos nosotros cuando pedimos a otro hermano o a algún pastor que ore y que interceda por nosotros. Dice usted que es lo mismo. Pues no, idiota, es absolutamente diferente. Lo que ustedes hacen, paposos, es pura, lisa y llanamente idolatría y espiritismo. Están invocando a los muertos, algo que está terminantemente prohibido por Dios en la Biblia y que era condenado con la pena de muerte, invocar a los muertos. Ustedes están invocando a un muerto, como es María, y se han inventado esa doctrina de que ella está viva en el cielo, intercediendo por ustedes. Eso es un invento satánico de ustedes. Están practicando la más repugnante y nauseabunda hechicería y espiritismo. Invocar a los muertos es espiritismo que está prohibido terminantemente por Dios en su santa ley y que estaba condenado con la pena de muerte. No tiene que ver absolutamente nada con lo que hacemos los cristianos cuando intercedemos en la tierra unos hermanos por otros hermanos que están en la tierra. Repito, lo que usted hace es puro espiritismo satánico, invocar a los muertos. Después dice usted que María no está muerta, sino que está viva en el cielo. Dicen ustedes, como ustedes enseñan que el alma es inmortal, dicen que los cristianos que han muerto están vivos en el cielo. ¿Dónde enseña eso la Escritura? ¿Dónde dice eso el Evangelio? Pero no le he dicho a usted antes, pedazo de idiota, que Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros. Están en los sepulcros, porque todos los que están en los sepulcros saldrán a resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Lo entiende, idiota? Jesús lo dijo. Ustedes no creen en Jesús. Están llamando mentiroso a Jesús. Cuando ustedes enseñan que los muertos no están muertos, sino vivos en un más allá, en el cielo o donde sea, usted está llamando embustero al Hijo de Dios. Está insultando a Jesús. Y es lo que le va a llevar a la condenación del lago de fuego, por insultar a Jesús y rechazar la enseñanza de Jesús. Él dijo bien clara que los muertos están en los sepulcros y que van a volver a vivir cuando Él los resucite. Ustedes no creen en Jesús, le llaman embustero y están enseñando la primera mentira de Satanás a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma, enseñada por el diablo a Eva cuando la dijo: no moriréis. No moriréis, eso es lo que enseñan ustedes, que el ser humano no muere, sino que sigue vivo en un más allá. Esa fue la primera mentira del diablo, la cual ustedes, los hijos del diablo, repiten constantemente. Bno, después ha citado usted el pasaje de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. ¿Y dónde dice ese texto que los santos están vivos en el cielo, pedazo de idiota? Usted es un analfabeto que no sabe ni leer. Es que no se da cuenta que ahí es una visión simbólica, una prosopopeya, donde Dios hace hablar a los muertos como si estuvieran vivos.
¿Y dónde dice que estaban esos santos muertos, esos mártires cristianos? ¿Dónde dice el texto bíblico que los vio Juan? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Debajo del altar, debajo del altar de sacrificios. Es una figura simbólica. Estar debajo del altar no es estar en el cielo, imbécil. Juan vio a esos muertos mártires debajo del altar porque habían sido sacrificados. Además, el texto bíblico lo dice bien claro, que están muertos, que estaban muertos hasta que se complete el número de vuestros consiervos que han de ser muertos igual que vosotros. Esos santos habían muerto, su sangre había sido derramada debajo del altar, y como la Biblia dice que el alma, la vida, el alma está en la sangre, por eso es que dice el texto que Juan los vio debajo del altar, porque habían muerto, su sangre estaba corriendo, había sido derramada debajo del altar de sacrificios. Estar debajo del altar, repito, no es estar en el cielo. Cuando usted dice que esos santos cristianos, mártires, están en el cielo, eso se lo inventan ustedes, porque ese pasaje de Apocalipsis 6 que usted ha citado no lo dice por ninguna parte. Lo que usted hace y su iglesia del diablo hacen es falsificar y pervertir de forma satánica y repugnante la Sagrada Escritura. Y además, el pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11 que usted ha mencionado, pero ¿dónde dice ese texto que María esté viva en el cielo intercediendo por nosotros? A ver, subnormal zampa hostias, hijo de Satanás. ¿Dónde dice ese texto o cualquier otro pasaje del Apocalipsis que María está viva en el cielo intercediendo por nosotros? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Ustedes lo que hacen es deformar y pervertir la escritura haciéndola decir lo que ustedes quieren que diga, que es la forma más satánica de retorcer las sagradas escrituras. Ese pasaje de Apocalipsis 6 ni menciona a María, ni dice por ninguna parte que ella está en el cielo intercediendo por nosotros. El pasaje además no habla del cielo por ninguna parte. Está hablando debajo del altar, que los vio a esos santos mártires debajo del altar, porque habían sido sacrificados y su sangre había sido derramada debajo del altar de sacrificios. Pues recuerde que la Biblia dice que la sangre, el alma, la vida, la sangre, el alma, está en la sangre. Es como cuando Dios dijo, he aquí la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Génesis capítulo 6, verso 4. O capítulo 4, verso 6. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Es una prosopopeya, una figura literaria, donde en la Biblia se hace hablar a cosas inanimadas como si fueran personas vivas. ¿Usted qué cree? ¿Que la sangre habla literalmente? La sangre clama, grita. Lo que significa eso es que la sangre de Abel, el justo, simbólicamente estaba gritando a Dios, clamando a Dios, pidiendo justicia. Exactamente la misma enseñanza es la que encontramos en Apocalipsis capítulo 6. Esa sangre de los santos mártires cristianos había sido derramada y esa sangre estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Esos santos estaban muertos, no están vivos en el cielo. Eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Y se lo repito, Apocalipsis 6, versos 9 al 11, que usted ha citado, en ninguna parte dice que María esté viva en el cielo intercediendo por nosotros. Así que cuando usted cita ese pasaje del Apocalipsis para intentar basar esa doctrina perversa y diabólica de que María está viva en el cielo intercediendo por nosotros, lo que usted está haciendo es un retorcimiento y una perversión diabólica y repugnante de la Sagrada Escritura. Pero no solo eso, resulta que el texto que usted ha citado de Apocalipsis 6, versos 9 al 11, dice bien claro que esos santos mártires que estaban debajo del altar, no en el cielo, sino debajo del altar, estaban clamando a Dios, clamando venganza a Dios. Mire usted, pedazo de idiota, hijo de Satanás, ¿dónde dice ese pasaje que esos santos mártires estaban intercediendo por nosotros en el cielo? ¿Dónde dice que intercedan por nosotros que estamos aquí en la tierra? ¿Dónde dice que esos santos muertos estén intercediendo por nosotros? ¿Dónde lo dice, gilipollas? El texto está hablando que estaban clamando a Dios pidiendo venganza, pidiendo justicia, de la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra pidiendo justicia. Por eso es que dice ese texto del Apocalipsis 6, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas la sangre de nosotros? Etcétera, etcétera.
que no están intercediendo por los cristianos, son subnormal, engendro de Satanás, que no interceden por nosotros. Los muertos están muertos y van a volver a vivir solamente cuando Dios los resucite. El pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11, repito, es una figura literaria, simbólica, una prosopopeya, donde sencillamente Dios hace hablar a cristianos muertos como si estuvieran vivos. Eso es una figura literaria muy utilizada en la Biblia. Se llama la prosopopeya. No es un hecho literal de que los muertos estén en el cielo vivos intercediendo por nosotros. El texto no habla de que estén ellos en el cielo vivos. No habla del cielo por ninguna parte. De modo que basar en ese texto la doctrina de la intercesión de María en el cielo es una de las formas más retorcidas y perversas de falsificar la Sagrada Escritura. Bueno, después ha citado usted Lucas 20:38 cuando dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y a ver, subnormal, es que no ha leído usted el contexto. Es que no ve que usted ahí está hablando, ahí Jesús, de la resurrección de los muertos. Está hablando, y lo dice repetidamente, de la resurrección. Dios dice que para Él todos los muertos viven, porque Dios ya los ve a todos resucitados. Para Dios, Dios no está sujeto al tiempo como nosotros los humanos. Dios ve el futuro y por eso dice que para Él todos viven, porque para Dios ya todos han resucitado. Si lee usted el contexto, verá, repito, que Jesús está hablando en ese pasaje de la resurrección de los muertos. No tiene que ver ese texto absolutamente nada con la doctrina perversa y satánica y falsa y antibíblica de la inmortalidad del alma. Está hablando de la resurrección. Para Él todos los muertos viven, repito, porque Dios ya los ve resucitados y vivos, ¿eh? Los ve resucitados.
A ver, Tito, si yo te he mostrado el texto de Efesios 6:18, era para demostrarte claramente que nosotros también somos intercesores, porque podemos orar por nuestros hermanos y familia. Entonces, con cuánta mayor razón la Virgen María también puede interceder por nosotros. Como segunda medida, tú me estás llamando embustero. ¿Embustero por qué? Porque digo que Dios, lo que dice en la Biblia, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Sí, por eso. Y en cuanto a lo que tú me dices de Apocalipsis 6, 9, 11, tú dices que eso no evidencia que María esté intercediendo en los cielos. Pero de todas maneras yo te mostré ese texto para evidenciar claramente que los santos están intercediendo por nosotros. Tú dices que es una prosopopeya, típico argumento protestante cuando no encuentran una respuesta bíblica sólida para refutar un argumento bíblico. Prosopopeya, bueno, tú lo dices que es prosopopeya, es decir, que es una personificación. Y pones el ejemplo de la sangre de Abel que clama. ¿Pero por qué lo comparas con eso? ¿Por la sangre de los mártires? Los mártires están muertos y están hablando, ¿cierto? Entonces murieron corporalmente, pero espiritualmente están vivos en los cielos. Y ahora tú me retas y me desafías a que te muestre un texto bíblico que evidencie que María está en el cielo. Pues te lo voy a mostrar. El texto es Apocalipsis 12. El verso 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién es esta mujer? Pues vamos a ver en el verso 2, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esa mujer no es otra, sino la Virgen María, quien alumbró y dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, como te lo voy a demostrar más adelante. También apareció otra señal, dice en el verso 3, en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y se las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. Fíjate, Tito, un hijo varón, Jesucristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se reconfirma que Jesús y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces fíjate, Tito, y fíjate muy bien, y la mujer huyó al desierto. Cuando se cumplió esa profecía, cuando el rey Herodes, instigado por Satanás, quiso matar al Hijo de Dios, entonces esa mujer, la bienaventurada Virgen María, huyó al desierto, huyó a Egipto para salvar a su hijo de la muerte. Y allí fue sustentada durante un periodo de tiempo. Luego, después de que María se enteró de que Herodes había muerto, José y María regresaron a Nazaret. Entonces fíjate muy bien que esa mujer es la Virgen María. Si la Virgen María está en el cielo, entonces significa que María es la reina del cielo, por cuanto es la madre de Jesús, quien es el Hijo de Dios. Y entonces, si es la madre de Jesús, es la madre de Dios, porque Jesús es Dios también. En el antiguo Israel, los reyes ponían un trono sobre, porque le daban un trono especial a sus madres, porque la madre del rey también era considerada reina. Entonces, con cuánta mayor razón, María no es la reina del cielo y la madre de Dios también, e intercede por nosotros también. Fíjate que ese texto es muy claro, que es muy claro, Tito. Paso palabra. Entonces, al leer ese texto de Apocalipsis 12, se muestra que tu argumento carece de toda validez exegética y bíblica. De que María está muerta, no está muerta, está en el cielo, como dice Apocalipsis 12:1. Ya te lo demostré claramente. Yo no creo que pueda refutar esta verdad tan valiosa, registrada en Apocalipsis.
Que ya le contestaba usted ese ejemplo que ha puesto usted, ese argumento que ha dado de Efesios capítulo 6. Que claro, si nadie está negando que nosotros los cristianos seamos también mediadores, intercesores. Claro que los cristianos intercedemos por otros hermanos aquí en la tierra. Pero no se da cuenta usted, zampa hostia subnormal, que el texto está hablando de cristianos, cristianos vivos que estamos aquí en la tierra y que oramos por otros hermanos que están vivos aquí en la tierra. No se da cuenta que el texto no está hablando de cristianos que estén en el cielo. Está hablando de cristianos que intercedemos por otros hermanos aquí en la tierra. De modo que ese argumento que usted ha dado, citando ese pasaje de Efesios, de que María está en el cielo, por tanto, intercediendo por nosotros, es un argumento falso y diabólico que se cae por su base. Es un argumento tan falso, idiota, que solamente un auténtico descerebrado se lo puede creer. La Biblia es bien clara en este asunto. Dice que en el cielo solamente, dice el Evangelio, hay un mediador, un intercesor, que es Jesús. Y en la tierra, evidentemente, pues claro que hay muchos mediadores y muchos intercesores, que somos nosotros los cristianos, que oramos por otros hermanos e intercedemos por ellos, que están aquí en la tierra, vivos. No que oremos ni que intercedamos ahí en el cielo por otros, no. Estamos aquí en la tierra, que eso es lo que dijo Pablo en ese pasaje de Efesios, se lo está escribiendo a hermanos vivos que están en la tierra. ¿Cuándo enseñó el apóstol Pablo que en el cielo tenemos dos mediadores, uno que es Jesús y otro que es María? ¿Cuándo enseñó Pablo que los cristianos que han muerto están en el cielo vivos intercediendo por nosotros? ¿Dónde enseña esa doctrina perversa el Nuevo Testamento? En ninguna parte. Y usted lo sabe perfectamente. Usted sabe muy bien que está mintiendo. Y otra vez me menciona usted el pasaje de Jesús cuando dijo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Escuche mi mensaje anterior, que le he respondido claramente a ese falso argumento que usted ha dado. Que usted sea un imbécil, que no escucha los mensajes que envío, que no se entera absolutamente de nada, es problema suyo. Ya le he contestado a ese falso argumento que usted ha dado, de modo que escúchelo usted. Y otra vez menciona usted el pasaje de Apocalipsis 6, 9 al 11 y dice que eso es una evidencia de que María intercede por nosotros en el cielo. Pero no ve usted, imbécil, que ya le he contestado, que el texto de Apocalipsis 6, 9 al 11 no habla por ninguna parte de que en el cielo haya cristianos que están intercediendo por nosotros. No ve que usted, que en ese texto no se habla de intercesión por ninguna parte. Que esos santos mártires muertos que aparecen debajo del altar, no en el cielo, sino debajo del altar, están clamando a Dios pidiendo venganza, subnormal, pidiendo venganza. No dice el texto que están intercediendo por los cristianos que están en la tierra. Usted no sabe ni leer, es un auténtico analfabeto. No entiende absolutamente nada de lo que dice la Biblia, porque usted es, repito, un analfabeto. Usted pervierte de forma tan perversa y satánica, usted y su iglesia del diablo, la gran ramera, que van a recibir el castigo de Dios, la ira de Dios en el día final, si antes no se arrepiente. El pasaje de Apocalipsis 6, 9 al 11, hay que leerlo al otro pasaje, a la luz del otro pasaje de Génesis, capítulo 4, verso 6. Porque en el pasaje de Apocalipsis 6, entienda usted, idiota, dice que esas almas de los santos que han muerto estaban clamando a Dios. Exactamente lo mismo que hacía la sangre de Abel que había sido derramada en tierra. Dice Génesis, dice el propio Dios, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Es decir, estaba pidiendo venganza. ¿Entiende, idiota? Exactamente lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 6, donde esos santos mártires que han muerto, porque estaban muertos, la sangre de ellos que estaba debajo del altar, observe que no dice que estaban en el cielo vivos, estaba debajo del altar, estar debajo del altar no es estar en el cielo, estaba clamando a Dios. ¿Qué estaban clamando a Dios? Pues pidiendo justicia, pidiendo venganza a Dios, que Dios se vengara de esos asesinatos. ¿Lo entiende, idiota? El pasaje de Apocalipsis 6 no habla por ninguna parte de que en el cielo haya santos mártires que estén orando por nosotros, intercediendo por nosotros en el cielo. Pero es que no ve usted que lo que están diciendo esos santos muertos del Apocalipsis es pedir venganza a Dios. Venganza, que no están intercediendo, subnormal. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Apocalipsis 12 y dice usted que ahí se refiere a la Virgen María. Pero vamos a ver, imbécil. ¿Y dónde dice ese texto que esa mujer simbólica de Apocalipsis 12 sea la Virgen María? Pero es que no ve usted, gilipollas, que el texto dice bien claro que esa mujer escapará a un lugar en el desierto donde será alimentada y guardada durante 3 años y medio. Que Satanás querrá destruir a esa mujer, la cual, repito, va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde va a ser alimentada durante 3 años y medio literales, 42 meses. Y yo le pregunto a usted, su normal zampa hostias, ¿cuándo la Virgen María escapó a un lugar en el desierto para ser alimentada durante 3 años y medio? Denos usted el pasaje.
Esa mujer simbólica mencionada en Apocalipsis 12 no es la Virgen María subnormal, idólatra zampa hostias. Esa mujer representa a la nación de Israel. Las 12 estrellas que tiene alrededor de su cabeza simbolizan las 12 tribus de Israel. Esa mujer es el Israel de Dios, que un día va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde va a ser alimentada durante 1260 días, o lo que es igual 3 años y medio literales. Y al no poder el diablo destruir a esta mujer, a este pueblo de Israel, lleno de ira se irá a hacer la guerra contra la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis 12, 17. Pero no dicen ustedes que María no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Y ahí en Apocalipsis 12 se habla de la descendencia de la mujer. Pero vamos a ver, si esa mujer va a escapar durante 3 años y medio a un lugar en el desierto, y María jamás escapó a ningún lugar en el desierto durante 3 años y medio. Satanás nunca, nunca quiso destruir a María. A quien quiso destruir el diablo, por medio utilizando al rey Herodes, es a Jesús, al niño Jesús, pero no a María. Sin embargo, Apocalipsis 12 dice que el diablo, el dragón, querrá destruir a la mujer, es decir, a Israel. Por lo tanto, esa doctrina de usted de que María es mencionada en el Apocalipsis capítulo 12 es una de las mentiras tan diabólicas, falsas, perversas y estúpidas que solamente gente subnormal e idólatra y fanatizada como usted la pueden enseñar. Bueno, después dice usted que esa profecía del Apocalipsis 12, cuando se dice que esa mujer huyó al desierto para ser protegida, alimentada durante 3 años y medio, que esa profecía, dice usted, que ya se cumplió cuando María, José y el niño huyeron a Egipto. Vamos a ver, imbécil. Primero, el texto del Apocalipsis, esa profecía, dice que será solamente la mujer la que escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios. Solamente ella. Eso primero. Segundo, el texto del Apocalipsis dice que Satanás, el dragón, querrá destruir a esa mujer. A esa mujer. Y tercero, el texto del Apocalipsis habla también de la descendencia de otros hijos de esa mujer. Y yo le pregunto a usted, ¿cuándo escapó María? Solo María, solamente María. ¿Cuándo escapó a un lugar en el desierto durante 3 años y medio literales? A un lugar en el desierto preparado por Dios para ser alimentada durante 3 años y medio. Nunca. Y usted lo sabe perfectamente. ¿Cuándo dice la Biblia que Satanás quiso destruir a María? Nunca. A quien quería destruir es al niño, a Jesús. Jamás a María. Y luego encima, ¿no dicen ustedes que María nunca tuvo hijos? ¿Que solamente tuvo a Jesús? Entonces, ¿por qué Apocalipsis 12 habla de los otros hijos de esa mujer? De la descendencia de esa mujer, como dice Apocalipsis 12, 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Ustedes mismos se están cavando su propia tumba. Pero no dicen ustedes que María fue siempre virgen. Y Apocalipsis 12 habla de la descendencia de los otros hijos de María. Habrá, mejor dicho, de los hijos de esa mujer de Apocalipsis 12, que no es María, porque María nunca escapó a ningún lugar en el desierto. El viaje que hicieron, escapando, fueron en María, José y el niño. Escaparon a Egipto, no al desierto, escaparon a Egipto. Y nunca dice la Biblia que escaparon a Egipto durante 3 años y medio. Y se lo repito, Apocalipsis 12 está hablando solamente que escapará únicamente María, perdón, la mujer al desierto, a un lugar en el desierto. Y en el caso del rey Herodes, quienes escaparon a Egipto, no al desierto, sino a Egipto, fueron José, María y el niño. Y el diablo a quien quiso destruir es al niño Jesús, al bebé. Nunca a María. Por lo tanto, esa doctrina de ustedes de que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María es una de las mayores mentiras del diablo enseñada por ustedes. Y además, el texto de Apocalipsis 12, que es el tema central que estamos debatiendo aquí usted y yo, ¿dónde dice Apocalipsis 12 que la Virgen María está en el cielo intercediendo por nosotros? ¿Pero dónde lo dice, hijo del diablo? No enseña absolutamente nada de eso.
Está hablando del pueblo de Israel, del cual nació Jesús. Jesús nació de Israel, de esa mujer mencionada en Apocalipsis 12. Ese es el hijo varón que nació de Israel, de la mujer. Y ese pueblo de Israel un día en el futuro, porque es una profecía que todavía no se ha cumplido, que se va a cumplir en el futuro, ese pueblo de Israel va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios. Durante 3 años y medio, literales, Dios los va a alimentar física y espiritualmente a esos israelitas. Eso es lo que enseña la profecía de Apocalipsis 12. Esa profecía no habla absolutamente nada por ninguna parte de la Virgen María. Ni mucho menos dice que la Virgen María esté en el cielo intercediendo por nosotros. Usted es un vulgar hijo del diablo. Bueno, esa doctrina de ustedes de que María es la madre de Dios es una de las mayores blasfemias que se puedan enseñar. El Nuevo Testamento, cuando habla de María, se llama la madre de Jesús. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde a María se la llame la madre de Dios. Se la llama la madre de Jesús, el Mesías, el Señor. Pero nunca la madre de Dios. Porque Dios no tiene madre. María fue la madre de un ser humano como era Jesús. Porque Jesús, cuando vivió en la tierra, era un hombre, como dice el Evangelio. Estando en la condición de hombre, dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Fue la madre de un hombre, no la madre de Dios. Esa doctrina diabólica de que María es la madre de Dios solamente la enseñan los apóstatas, embusteros e hijos del diablo como usted. Bueno, y respecto a eso de que María sea la reina del cielo, como dice usted, es una burda mentira del diablo, una estupidez, porque los apóstoles jamás en el Nuevo Testamento llamaron a María la reina del cielo. Nunca, no va a encontrar un solo versículo donde se la llame así. Al contrario. La Biblia sí que habla de una reina del cielo. Váyase usted a unos cuantos pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento donde se habla de una reina del cielo a la cual adoraban los judíos, los israelitas apóstatas. Se llamaba Astarte, a la cual daban el título de reina del cielo. La misma diosa falsa, pagana, que ellos adoraban, es la que ustedes, los idólatras, paposos, zampahostias, adoran ahora. A la misma diosa pagana llamada la reina del cielo, mencionada en el Antiguo Testamento, es a la que ustedes adoran y a la que la llaman falsamente la Virgen María. Porque nunca en el Nuevo Testamento a María se la llama la reina del cielo. Ustedes son unos vulgares hijos del diablo, del padre de la mentira.
A ver, Tito, tú dices que mi bendita madre María no es la mujer de Apocalipsis 12. En tu propia interpretación humana dices que es la nación de Israel. Pero al interpretarlo como la nación de Israel, tú mismo te contradices. Luego nos has enseñado muchas veces a todos los discípulos de tu escuela que la nación de Israel ya no es el pueblo de Dios. Y si no es el pueblo de Dios, ¿cómo va a ser sustentada por Dios? Eso es ilógico, ilógico, inconsecuente, incongruente. Fíjate cómo tú te estás enterrando el puñal por la espalda. Estás diciendo que esa mujer es la nación de Israel para negar que esa mujer es la Virgencita María, Mamita María. Eso no es así. Son interpretaciones humanas que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Tú enseñas, hasta publicaste por ahí un libro, que la nación de Israel no es el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo es que cómo es que pretendes decir que la nación de Israel va a ser sustentada durante 3 años y medio? Si la que fue sustentada durante 3 años y medio fue la Virgen María en Egipto cuando huyó de las garras de Herodes cuando quería matar a su hijo. Fíjate lo que estás diciendo. Tú te contradices, Tito. La iglesia, el pueblo de Israel no puede ser entonces esa mujer. Que no puede ser. Tiene que ser la Virgen María. Por otra parte, si María no fuera intercesora o mediadora entre Jesús y los hombres, ¿cómo es que explicas el hecho de que muchos, que millones de católicos hayan recibido favores de su intercesión? ¿Cómo es posible que si María no está en el cielo, sino que está muerta, como tú dices, cómo es posible que ella haya respondido oraciones, las oraciones de las personas que le piden? ¿Cómo es posible que hay muchas personas den testimonio de que han recibido milagros de parte de ella? ¿Acaso es que se puede recibir un milagro de un muerto? No, cierto, Tito. Eso solamente se podría explicar si María está viva en el cielo intercediendo por nosotros y como reina puede concedernos las gracias que nosotros le pedimos. Por otra parte, claro y lógico, utiliza sentido común, Tito. Si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios según Juan 1.1 o Juan 20.28, entonces, lógico que María sea la madre de Dios. Lo que no se debe confundir es entre el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue madre del Hijo de Dios eternamente. Ella comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo Eterno quiso entrar en el tiempo y hacerse hombre como nosotros. Para hacerse hombre, quiso tener madre. Gálatas 4:4 dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Sí, Tito, Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Entonces María es madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años en la encarnación. Dios no necesita una madre, pero la quiso tener para acercarse a nosotros con infinito amor. Dios es el único que pudo escoger a su madre, y para consternación de algunos y gozo de otros, escogió a la Santísima Virgen María, quien es y siempre seguirá siendo la Madre de Dios. ¿Que cómo te lo demuestro bíblicamente? Pues sencillo, Tito. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel, esta, movida por el Espíritu Santo, le llamó Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser otro sino Dios, o si no, lee muy bien el texto de Lucas 1, 39 y 45. La verdad de que María es Madre de Dios no es solamente parte de nuestra fe católica, sino también de todos los cristianos ortodoxos de doctrina recta. Fue proclamado dogmáticamente en el Concilio de Efeso en el año 431. Y es el primer dogma mariano. Además, ustedes los protestantes dicen que Jesús era 100% humano y 100% divino. Entonces, ¿María acaso era solamente la madre de la humanidad de Jesús, también de su divinidad? ¿Cierto? ¿Cierto que sí, Tito? Entonces, tienes que aceptarlo claramente, porque la Biblia lo dice, la madre de mi Señor. y ese Señor no es nadie más sino Dios.
Bueno, le voy a contestar. Vamos a ver, dice usted que yo me contradigo. Me contradigo, porque dice usted que, como yo digo que la nación de Israel no es el pueblo de Dios, entonces la mujer de Apocalipsis 12 no puede ser Israel. Vamos a ver, imbécil. ¿Y cuándo he dicho yo? ¿Cuándo he dicho yo en este debate que la mujer de Apocalipsis 12 sea el pueblo de Dios? He dicho que es la nación de Israel, gilipollas, que va a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser adoctrinados, alimentados durante 3 años y medio, 1260 días literales. Van a ser alimentados físicamente y espiritualmente con la verdadera doctrina. Pero ¿cuándo he dicho yo que esa mujer sea el pueblo de Dios, imbécil?
Además, Tito, también María la llamamos madre. También por lo que Jesús le dijo a Juan en la cruz, Juan 19:27. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan representaba a todos los cristianos. Recuerda que Juan era el discípulo amado de Jesús, a quien le encomendó a su madre. Entonces Juan, como representante de todos los cristianos, nos da un gran ejemplo, porque empezó a llamarla a su madre. ¡Qué ejemplo para nosotros! Y también se la llevó a su casa. ¡Qué ejemplo para todos los, no los católicos, sino ustedes los protestantes! ¿Saben ustedes qué les falta, Tito? Permitir que María entre en sus hogares, así como Juan permitió o aceptó que María entrara en su hogar y la convirtió en su madre. Yo lo invito, Tito, a que haga lo mismo, que acepte a María en su corazón y que la deje ser la reina de su hogar para que lleguen bendiciones a su familia. Y además también llamamos madre a María porque somos descendientes de la mujer que nos marca como vencedores de la serpiente. Finalmente, porque así como los judíos se llaman sin escándalo de nadie, hijos de Abraham, pues nacen de la fe de este, el primero que creyó. Sí, Abraham, el primero que creyó en la antigua alianza. Así nosotros somos hijos de la fe de María, la primera que creyó en Jesús al aceptarlo como hijo en su vientre. Así pues, si ella es madre de la cabeza de la iglesia que es Cristo, también Tito debe ser madre del cuerpo que somos todos nosotros los cristianos.
Dice usted que lo que yo digo es ilógico e inconsecuente. No, lo que es ilógico, estúpido, diabólico y falso es su doctrina de que esa mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María que está en el cielo intercediendo por nosotros. Porque ya se lo he demostrado en mis anteriores mensajes. Ni María escapó jamás a un lugar en el desierto para ser alimentada durante 3 años y medio. Eso en primer lugar. Segundo, Apocalipsis 12 no dice por ninguna parte que esa mujer esté en el cielo intercediendo por nosotros los cristianos. ¿Se da cuenta? Por consiguiente, eso de que esa mujer es la Virgen María es una espantosa mentira del diablo, una estupidez mayúscula, absolutamente irrazonable, blasfema e idiota. Porque ustedes enseñan doctrinas idiotas, doctrinas de demonios. Porque ustedes son apostatar de la fe, ya lo predijo Pablo, que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que hacen ustedes, los paposos adoradores de galletas de harina, como son ustedes. Bueno, dice usted que la que fue sustentada durante 3 años y medio fue la Virgen María. ¿Ah, sí? Demuéstrelo usted. Denos una sola prueba bíblica o histórica donde la Virgen María escapó alguna vez a un lugar en el desierto para ser alimentada durante 3 años y medio literales. Denos usted la prueba bíblica y la prueba histórica. Bueno, después dice usted que María sí que está viva en el cielo intercediendo por nosotros, porque según usted María ha contestado a veces a ciertas oraciones que los paposos zampahostias le han hecho a María. Y ya con eso usted pretende demostrar que María sí que está en el cielo intercediendo por nosotros. Bueno, ese es un argumento de lo más falsos y estúpidos que se puedan dar. ¿No sabía usted que Satanás se hace pasar por ángel de luz? Es el diablo quien se hace pasar por la Virgen María también. Las famosas apariciones, entre comillas, de María, ya sean de Fátima, de Lourdes, de Carabandal o de donde sea, son manifestaciones y engaños de Satanás, del diablo, el cual se hace pasar por ángel de luz y dice que es la Virgen María. Y Satanás, el diablo, por supuesto, a veces contesta y responde a sus servidores, a sus hijos. Los que piden a la Virgen María es el mismísimo diablo, Satanás, quien contesta. María, obviamente, no contesta porque, como ya le he demostrado, no hay absolutamente ningún cristiano muerto que esté vivo en el cielo. Porque según el Evangelio van a volver a vivir solamente cuando Cristo venga en gloria y los santos resuciten. No, de un muerto no se pueden recibir milagros porque los muertos están muertos, pero Satanás sí que tiene poder para hacer señales, milagros y prodigios mentirosos. Como dice bien claro la Escritura, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que Satanás con grandes señales, prodigios y milagros mentirosos. De modo que todos esos llamados prodigios marianos, apariciones marianas, supuestas contestaciones de María a ciertas oraciones, esas son respuestas y manifestaciones absolutamente satánicas, diabólicas, porque el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a embusteros y a emisarios del diablo como es usted y como son todos los falsos pastores y falsos sacerdotes católicos como son ustedes. Usted lo que tiene que hacer, paposo hijo del diablo, es arrepentirse de esa monstruosa y repugnante hechicería, de ese espiritismo que hacen ustedes diabólico cuando invocan a los muertos, como es por ejemplo la Virgen María. Invocar a María es invocar a los muertos, algo que está terminantemente prohibido por Dios en su santa ley. Y esa hechicería, ese espiritismo, es lo que les va a condenar a ustedes. Bueno, el argumento que da usted para decir que María es la madre de Dios es que como Jesús es Dios, pues entonces María es la madre de Dios, se la puede llamar la madre de Dios. Que no, imbécil, ya se lo he demostrado y se lo he explicado en un anterior mensaje mío. Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre, lo dice bien claro el Evangelio, que estaba en la condición de hombre. Y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros, era un hombre. Y María era la madre de este hombre, de este Mesías que era Jesús. Es la madre de un hombre, era la madre de un hombre, no la madre de Dios. Por eso es que los apóstoles en el Nuevo Testamento, no valer usted jamás, que ni Pedro, ni Pablo, ningún apóstol llamaran a María la madre de Dios. Ese título de la madre de Dios se le aplicó a la Virgen María varios siglos después de la muerte de los apóstoles, cuando vinieron los apóstatas católicos. Estos hijos del diablo se inventaron esa patraña de que María es la madre de Dios, algo que es absolutamente falso, diabólico y blasfemo, porque Dios no tiene madre. Se lo repito, Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre y María fue la madre de un ser humano, la madre de Jesús. Por eso es que cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de María, se la llama la madre de Jesús, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Bueno, dice usted que Jesús es que María es la madre de Dios porque Isabel la llamó la madre de mi Señor. Mire, imbécil, escucha atentamente. Isabel la llamó la madre de mi Señor porque Isabel sabía perfectamente que el niño que iba a nacer era el Mesías, un hombre que era el Mesías, el Hijo de Dios, al cual los judíos llamaban Señor, Señor, amo. Por lo tanto, cuando Isabel dijo la madre de mi Señor, estaba diciendo la madre del Mesías, ¿entiende usted? Quien se hizo hombre y vivió en la tierra fue un hombre, fue el Mesías, no fue Dios. Dios el Padre no vino a la tierra, quien vino fue el Verbo de Dios, que es divino. Este Verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando estuvo en la tierra, era un hombre, estaba en la condición de hombre, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Y María era la madre de este hombre, de este Mesías. Por eso Isabel la llamó la madre de mi Señor. Observe bien, la llamó de mi Señor. No dijo la madre de Dios, la madre de mi Dios o de Dios, no. Dijo la madre de mi Señor, del Mesías. Casi es como llamaban los judíos al Mesías. Llamaban Señor, amo. Bueno, dice usted que ahí cuando Isabel le llamó mi Señor, la madre de mi Señor, que solamente se puede referir a Dios. Pues no, gilipollas. También en la Biblia a Abraham se le llama mi Señor. ¿Sabe usted cómo le llamaba Sara, la esposa de Abraham? ¿Sabe usted cómo le llamaba Sara a su esposo? Le llamaba mi Señor. Mi Señor, ¿qué ocurre? ¿Que Abraham era también Dios? ¿Era Dios? ¿El Dios Padre era Abraham? No, idiota. El título de Señor significa amo. Y el Mesías es el amo, el Señor. Por eso es que Isabel la llamó la madre de mi Señor, es decir, la madre de mi amo, que es el Mesías. Nunca Isabel la llamó la madre de Dios. Jamás. ¿Lo entiende, hijo de Satanás? La llamó la madre del Mesías, que era el amo, el Señor. Cuando aparece a veces la palabra Señor en la Biblia, no siempre se refiere al Señor Supremo, que es el Padre Celestial. Se puede referir al Mesías, que también se le da el título de amo. Se puede referir a seres humanos, como por ejemplo Abraham, al cual también se le llama Señor. Su esposa Sara le llamaba mi Señor. Así que ese argumento suyo de que Jesús es Dios, que María era la madre de Dios porque se la llama la madre de mi Señor, es un argumento falso, estúpido y diabólico. Era la madre del Mesías. Y el Mesías, en la cultura hebrea y en el contexto bíblico, es un ser humano, un hombre. Como dice bien claro la Escritura, que Cristo, el Mesías, estaba en la tierra en condición de hombre. El Mesías es un hombre. Jamás el Mesías aparece en la Biblia como el Dios Todopoderoso. Nunca. Es un ser poderoso, eso sí, pero es un ser humano poderoso. Esa es la explicación por la cual Isabel llamó a María la madre de mi Señor. Porque ella sabía perfectamente que el niño que iba a nacer de María era el Mesías, el amo, el rey de Israel. Por eso la llamó la madre de mi Señor. Bueno, después ha dicho usted la blasfemia que María era la madre de la divinidad. Pero vamos a ver, soy hereje, blasfemo, hijo de Satanás. ¿Pero de dónde sacó usted esa blasfemia de que María es la madre de la naturaleza divina de Jesús, idiota? María era la madre de Jesús, del Mesías, de un hombre. Se la llama la madre de mi Señor, se la llama la madre de Jesús, pero nunca en el Nuevo Testamento la llama la madre de Dios. Porque Dios no tiene madre, porque Jesús cuando estuvo en la tierra, ya se lo he dicho varias veces, era un hombre, no tenía naturaleza divina. Esa naturaleza divina la recobró Jesús cuando resucitó, pero cuando él vivió en la tierra, cuando él nació en la tierra de María y cuando vivió en la tierra, era un hombre, él nació como hombre, como ser humano. La única diferencia que él tenía con nosotros, el resto de humanos, es que nosotros somos pecadores y Jesús nació sin pecado. Era justo y sin pecado. Nunca pecó. Pero era un hombre perfecto, un hombre justo y limpio. Era un hombre. María era la madre de un hombre, del Mesías. la madre de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero jamás, jamás, jamás esa blasfemia, esa herejía de que María era la madre de Dios, porque si así fuera, los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, especialmente Pedro, Pablo o Juan, la hubieran llamado a María en la Biblia la madre de Dios. Sin embargo, nunca la llamaron de esa manera, porque es una blasfemia. Ustedes están blasfemando. Y por esa terrible blasfemia y por otras más, se van a condenar automáticamente al lago de fuego. Bueno, de luego dice usted que María también es nuestra madre, por lo que Jesús le dijo a María cuando estaba clavado en el madero, cuando le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, y a María la dijo, ahí tienes a tu hijo. Y dice la escritura que a partir de entonces Juan la recibió en su familia, la recibió en su casa. Y de ahí saca usted, salgan ustedes, los hijos de la gran ramera, sacan la conclusión de que María es la madre de todos nosotros. Vamos a ver, imbécil. Pero no se da cuenta que ahí Jesús estaba hablando solamente a Juan. A Juan, no a todos sus discípulos. Jesús estaba dirigiendo a Juan porque solamente le encomendó a Juan el cuidado de su madre, que era su discípulo amado. Y lo más lógico y normal es que Jesús encomendara el cuidado de su madre a su discípulo predilecto, que era Juan. Porque el resto de hermanos de Jesús, el resto de hermanos de Jesús, que eran hijos carnales de María, eran hermanos carnales de Jesús, pues esos hermanos todavía no creían en Jesús, no creían en él. Así que es absolutamente lógico y normal que encomendara el cuidado de su madre solamente a Juan. Y para María, Juan sería como su hijo. Por eso lo dice bien claro, le dice a María, a su madre, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Pero solo hablaba a Juan, a nadie más. Enseñar que María es la madre de todos los cristianos y citar ese pasaje bíblico para intentar demostrarlo es una de las mayores estupideces y una de las formas más perversas y diabólicas de retorcer la Sagrada Escritura. Esa es la razón por la cual ninguno de los cristianos, ninguno de los apóstoles de Cristo llamaron jamás a María nuestra madre. Nunca. Bueno, luego dice usted que Juan ahí, cuando estaba ahí al pie del madero, dice que Juan representaba a todos los cristianos. Dice usted, ¿y dónde saca usted esa babosada, esa mentira? ¿Dónde enseña la Biblia que Juan, el apóstol Juan, representara a todos los cristianos? Sencillamente ahí estaba Juan, porque era el discípulo predilecto de Jesús, y estaba su madre y estaban otras mujeres. Y lo que hizo Jesús es sencillamente decirle a Juan, pedirle a Juan, encomendarle a Juan el cuidado de su madre, nada más. Solo se estaba dirigiendo a él, solo estaba hablando con Juan. Nunca dijo Jesús, jamás dijo Jesús ahí en el madero, que María a partir de entonces iba a ser la madre de todos sus discípulos. Eso se lo inventan ustedes como vulgares hijos del diablo que son. Bueno, dice esto después la blasfemia de que nosotros los cristianos bíblicos tenemos que permitir que María entre en nuestros hogares. Pero vamos a ver, gilipollas. ¿Y dónde dijo los apóstoles? ¿Dónde dijo Jesús? ¿O dónde dijeron sus apóstoles? En el Nuevo Testamento, que debemos permitir que María entre en nuestra casa, en nuestros hogares. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo Pedro o Pablo dijeron que María es nuestra madre? Al contrario, el apóstol Pablo, hay un pasaje en Gálatas donde dijo bien claro que la madre de todos nosotros es la nueva Jerusalén celestial, la cual es la madre de todos nosotros. Si el apóstol Pablo hubiera creído en esa monstruosidad, en esa herejía de que María es la madre de todos nosotros, pues Pablo jamás hubiera dicho esas palabras. Lo que hubiera dicho, que María es la madre de todos nosotros, ¿lo entiende, idiota? Después me dice usted, hijo del diablo, que acepte a María en mi corazón. Pero qué falso evangelio es ese. ¿No se da cuenta que usted está bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, al predicar un falso y pervertido evangelio? ¿Pero dónde dice el Nuevo Testamento que debemos aceptar a María en nuestro corazón? ¿Dónde? En ninguna parte, y usted lo sabe perfectamente, engendro del diablo. Decir a la gente que acepten a María en su corazón es predicar un satánico y falso evangelio. Y quienes hacen eso, dijo el apóstol Pablo, que están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Como leemos en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Y usted y el resto de paposos, idólatras, e hijos del diablo como usted están bajo esa maldición de Dios y van a sufrir al final, cuando llegue el momento, esas terribles consecuencias, ese terrible castigo e ira de Dios. Y después dice usted que nosotros los cristianos somos descendientes de María. ¿Pero qué dice usted? ¿Qué mamarrachada es esa? ¿Cómo que somos descendientes de María? Si dicen ustedes que María fue siempre virgen, que no tuvo más hijos, ¿cómo vamos a ser descendientes de María? Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de la descendencia de esa mujer, se refiere a la descendencia de Israel, que es esa mujer, que un día va a escapar a un lugar en el desierto. Y la descendencia de esa mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, los verdaderos cristianos. Pero enseñar, como hace usted, de que nosotros somos la descendencia de la Virgen María, es una de las cosas más idiotas que los más subnormales y farsantes como usted puedan enseñar. Cuando precisamente ustedes enseñan que María fue siempre virgen, que nunca tuvo más hijos. Si nunca tuvo más hijos, entonces María no puede tener descendencia. ¿Lo entiende, gilipollas? Y efectivamente, el Nuevo Testamento dice que los cristianos somos hijos de Abraham, somos descendencia de Abraham. Pero a ver, imbécil, deme usted el pasaje del Nuevo Testamento donde se diga que nosotros los cristianos somos descendientes de María, hijos de María. Deme usted el texto bíblico donde se diga eso en el Nuevo Testamento. Usted sabe perfectamente que no existe ni uno, que esa es una doctrina diabólica, que su padre el diablo les ha introducido, les ha metido a ustedes en el cerebro. Ninguno de los verdaderos apóstoles de Cristo enseñaron jamás que nosotros los cristianos somos descendientes de María o hijos de María. Somos descendencia de Abraham. Así dijo bien claro el apóstol Pablo. Nunca dijo que seamos descendientes de María. Somos linaje o descendencia de Abraham, así lo dijo repetidamente el apóstol Pablo. Nunca dijo que seamos descendencia o linaje de María. Eso es una burda mentira y una doctrina diabólica enseñada por ustedes, los apóstatas de la fe.
Blasfemia, blasfemia, ¿cómo se te ocurre ser? Que las apariciones de la Virgencita María son producto del diablo. Demuéstramelo, demuéstramelo. Eso no es cierto. Y además, si fueran obras del diablo, ¿cómo es que esas apariciones de la Virgen María invitan a la gente a la conversión, al ayuno, a la penitencia y a cambiar su estilo de vida? ¿Acaso eso es lo que quiere el diablo, el demonio? ¿De que nos entreguemos al Señor? Por supuesto que no. El demonio quiere precisamente lo contrario. Pero si eso no es así, si tú piensas que son obras del diablo, ¿cómo explicarías entonces las apariciones de la Virgen María en diferentes partes del mundo? Por ejemplo, en Soracá, que te invito a que mires los videos en YouTube. En Soracá, un pueblito del departamento de Boyacá, en Colombia. Siempre que se ofician misas, sale la imagen de la Virgen María con las dos estrellas y la luna debajo de sus pies. Y cae escarcha, escarcha de oro. Y también hay miles de sanaciones. A ver, Tito, si tú dices que María está muerta, entonces, ¿cómo explicas, Tito, las sanaciones que ha hecho la Virgen María en diferentes partes del mundo? Por ejemplo,
En Soracá, Colombia, un pueblito ubicado en el departamento de Boyacá. Siempre que se oficia misa, aparece la imagen de la Virgen María con dos estrellas sobre su cabeza y una luna debajo de sus pies. ¿Por qué cae escarcha de oro? ¿Por qué miles de personas son sanadas de cáncer, leucemia, sida, lepra y muchas enfermedades mortales? Si mi Virgencita María está muerta, entonces, ¿cómo explica las apariciones que se han suscitado a nivel mundial y que ayudan a la conversión o invitan a la penitencia, al ayuno y la conversión y el consuelo de las almas abatidas, Tito? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas también que hayan videntes que hayan sido inspirados por la Virgen María como luz de María, esa gran vidente católica que a quien María le da revelaciones acerca del futuro y se han cumplido sus predicciones? En Deuteronomio 18 dice que si un profeta ostenta profetizar de parte de Dios, para creer que un profeta profetiza de parte de Dios, las profecías se cumplen según Deuteronomio 18, el 20 en adelante. Todas las profecías de esta vidente se han cumplido. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Acaso es que el diablo tiene un conocimiento del futuro? ¿Acaso es que el diablo tiene profetas y los inspira y las profecías salen? Claro que no, serían falsos profetas. Pero esta profetisa, Luz de María, te invito a que la investigues. Ella ha profetizado muchas cosas, como la caída del comunismo, los terremotos de Japón, la caída de las Torres Gemelas y entre otras muchas más profecías. ¿Cómo explicas la aparición de Fátima a esos tres niños? A esos tres niños, ¿cómo las explicarías? Y todas esas revelaciones que se han ido cumpliendo a lo largo de la historia. No hay otra explicación sino que María es la reina del cielo, la madre de Dios y la intercesora nuestra. Y te voy a demostrar por último mi último argumento. Mi último, usted sabe que siempre dejo el haz sobre mi manga para demostrarte que María sí es la reina del cielo. Nunca nadie ha mostrado curiosidad en saber a quién el Padre Celestial le ha destinado de la derecha y la izquierda de Jesús en el reino. Cuando la madre de los hijos del Zebedeo, Salomé, pidió a Jesús que dejara a sus hijos sentarse en estos lugares, Jesús le dijo que el sentarse a su derecha y su izquierda no era cosa de él concederlo, sino de su Padre. En Mateo 20, del 20 al 24. Después de esto, Jesús dirá que el que quiera ser primero se haga último y el que quiera ser servido que se haga esclavo. Mateo 20, 26 al 27. Ahora mira bien, Tito. Jesús se sienta a la derecha del Padre. Luego entonces, a la izquierda de Jesús está el Padre Celestial. Solo nos queda la derecha de Cristo, que no es ocupada por ninguna persona de la Trinidad. Tiene que estar ocupada entonces por un ángel o por un humano. Jesús habla de que quien se quiera sentar a su derecha debe ser esclavo. ¿Se acuerda lo que María dijo en Lucas 1:38? Que María se humilló a condición de esclava. Por lo tanto, Jesús la ensalza al opuesto que reina. Es ella la que tiene ese puesto especial al lado derecho de su hijo. Entonces, para entender esto, Tito, tienes que comenzar por sentar las bases de que Jesús es el heredero del reino de David. Lucas 1.32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, nos surge la siguiente pregunta, Tito. ¿Qué lugar ocupaba la madre del rey en la corte de los herederos de David? Pues el primer libro de Reyes nos da la respuesta. Dice, Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder a favor de Adonías. Fíjate, es un prototipo de María intercediendo ante Jesús por nosotros. Y después dice, el rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. La madre del rey Tito entonces se sentaba en un trono a la derecha de este. Entonces, Tito, María, siendo una criatura humana limitada, es tenida en un lugar de honor en el reino por el Padre, que la escogió como madre del rey, pues el que se humille será ensalzado. Lucas 14:11. Y con esto termino mi debate. Que respondas, ojalá respondas a estos últimos argumentos irrespondibles e irrefutables. Demuéstrame, a ver, contrarrefuta estos argumentos para demostrar que mi madre María, mamita María, no es la reina del cielo. Demuéstrame que no es, a ver, demuéstramelo, estaré esperando entonces. Y con esto doy por terminado el debate, gran debate.
Bueno, ya con esta respuesta que le voy a dar, doy por finalizado el debate. Me dice usted que le demuestre que las supuestas apariciones de la Virgen María son obra de Satanás, del diablo. Mire, ya se lo he dicho en anteriores mensajes míos, pero se lo voy a volver a repetir todavía mucho más claramente. Primero, son manifestaciones del diablo, son manifestaciones de Satanás, el padre de la mentira, por la sencilla razón de que María no está viva en el cielo. No hay ni un solo cristiano muerto que estén vivos en el cielo. Porque como ya le he demostrado varias veces, el Evangelio dice bien claro que los cristianos muertos van a volver a vivir solamente cuando Cristo venga en gloria y resuciten. Es entonces cuando volverán a vivir y se reunirán con Cristo. Así lo leemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, entre otros muchísimos más. Los muertos, dijo Jesús, están en los sepulcros. En los sepulcros. Si los muertos estuvieran vivos en un más allá, Jesús jamás habría dicho en Juan capítulo 5 que los muertos están en los sepulcros. Por lo tanto, esas llamadas apariciones de María son sencillamente apariciones, manifestaciones de Satanás, manifestaciones diabólicas. El diablo, el cual, como dice la Biblia, se hace pasar como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz para poder engañar a millones de personas. Después dice usted que esas apariciones supuestas de María no pueden ser de Satanás, sino de Dios, porque en esas manifestaciones supuestamente de María, la supuesta María dice a la gente que se arrepientan, que recen el llamado Santo Rosario, que vayan a misa. Pues precisamente eso demuestra que son manifestaciones de Satanás. Porque la misa que ustedes hacen es una ceremonia blasfema y anticristiana por los cuatro costados. Porque la práctica del rezo del rosario es absolutamente diabólica y contraria a la enseñanza de Jesús, el cual dijo bien claro que cuando oremos no hagamos vanas repeticiones,
como hacen los paganos que no conocen a Dios. Eso es lo que hacen ustedes cuando rezan el llamado rosario. Por lo tanto, cuando en esas supuestas apariciones de María se dice que hay que rezar el rosario, etcétera, etcétera, solamente pueden provenir de Satanás. Y porque, como ya le he demostrado, no existe nadie vivo en el cielo. La Biblia nunca enseña que María está en el cielo intercediendo por nosotros, como ya le he demostrado en este debate. Por lo tanto, es absolutamente imposible que María se pueda aparecer a los seres humanos. Si ella está muerta, si María va a volver a vivir cuando Cristo resucite, cuando Cristo venga en gloria y los santos resuciten, ¿cómo María se va a aparecer a los seres humanos? Si ella está muerta y todavía no está viva en el cielo, todavía no está viva porque ella no ha resucitado, ¿cómo se va a aparecer María? No me sea usted tan subnormal, tan gilipollas. Quien se aparecen son demonios, emisarios de Satanás, o hasta el mismísimo Satanás, puede ser. Son demonios que se aparecen y dicen que son la Virgen María, se hacen pasar por María para engañar a gente ignorante y descerebrada como usted. Dice que esas apariciones de María, dice usted, solo pueden ser de Dios porque invitan a la gente al ayuno, a la conversión, a la penitencia. No. A lo que invitan a la gente es a que se hagan miembros de la gran ramera, que se hagan católicos romanos, a que vayan a la blasfema repugnante y anticristiana misa. Eso es lo que dice ese demonio que se aparece y que dice que es la Virgen María. Y respecto al cambio de estilo de vida, estos paposos que dicen que creen en María y que creen en esas falsas apariciones de María y que son apariciones demoníacas, realmente ustedes no tienen un cambio de vida, ni tienen un genuino arrepentimiento, ni tienen un cambio de vida. Lo que hacen es cambiar a una religión que es absolutamente diabólica, falsaria y perversa, como es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Claro que hay un cambio de vida, porque se hacen miembros de la gran ramera, se fanatizan de forma satánica. Ese es el cambio que produce esas diabólicas manifestaciones satánicas, esas falsas apariciones de la que ustedes creen que es la Virgen María. Ese es el fruto, el resultado de esas diabólicas y perversas apariciones. ¿Te parece usted que María se aparece en ese pueblecito de Colombia? Porque siempre que se hacen misas aparece ese fenómeno y dicen ustedes que se aparece María. Pues claro, claro que hay una aparición ante una ceremonia satánica blasfema y repugnante como es la ceremonia de la misa. La ceremonia de la misa, ya lo he demostrado muchas veces, es la más blasfema y anticristiana de todas las que existen. Es la mayor blasfemia de toda la historia de la humanidad. Decir que Jesucristo es una galleta de harina a la cual hay que adorar es la mayor blasfemia de todas. Por eso es lógico que cuando ustedes hacen misas ahí en ese pueblecito de Colombia haya esa manifestación satánica, diabólica, que ustedes creen que es la Virgen María, porque es lógicamente un demonio quien se aparece. Y ese demonio, pues sencillamente, se hace pasar por la Virgen María para engañar a descerebrados, embusteros y memos como usted. Dice usted que se aparece María y en ese pueblecito de Colombia y cae escarcha de oro desde el cielo. Vamos a ver, un fenómeno sobrenatural producido evidentemente por Satanás, porque la Biblia dice bien claro que Satanás tiene poder para hacer señales, prodigios y milagros mentirosos. Así que el hecho de que ocurra esos fenómenos sobrenaturales ahí en ese pueblecito de Colombia, donde sea, eso no es ninguna prueba de que tal cosa proceda de Dios. Ese fenómeno sobrenatural evidentemente procede de Satanás, porque ya le he demostrado que María no está viva en el cielo, ni por tanto se puede aparecer absolutamente a nadie, porque ella va a volver a vivir solamente cuando Cristo venga en gloria y los verdaderos cristianos, entre ellos María, resuciten. Quien se aparece, quien se manifiesta en esas supuestas apariciones de María, ya le he dicho que son auténticos demonios disfrazados como ángeles de luz, disfrazados como seres sobrenaturales que se hacen pasar por María. Esas manifestaciones demoníacas ocurren en Colombia, ocurren en Francia, ocurren en España y en otros países. Satanás
por medio de señales y prodigios mentirosos, dice la Escritura, que engañaría a muchos, entre ellos a ustedes. Bueno, luego me pregunta usted que si María está muerta, entonces que cómo explico yo las sanaciones que ocurren ahí en esas manifestaciones, en esas supuestas apariciones de María. Ya se lo he dicho, ya se lo he respondido y no voy a estar constantemente repitiéndole lo mismo. Es Satanás y son los demonios, porque la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y es por tanto el diablo y sus ángeles, los que se disfrazan y se hacen pasar por María, o se hacen pasar por Jesucristo, o se hacen pasar por Dios mismo. Es Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos, dice la Escritura, que engañaría a muchos. Por eso dice Apocalipsis 12:9 que Satanás, el dragón, engaña al mundo entero. ¿Y cómo engaña el diablo al mundo entero? Por medio de las religiones falsas, como por ejemplo la suya, la gran ramera de Roma y otras muchas más, por medio de milagros falsos, de prodigios falsos, así es como el diablo engaña a hijos del diablo como usted. Bueno, y luego saca usted el tema, empieza a hablarme de una vidente, de videntes que dan profecías. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No tiene que ver absolutamente nada con el tema que estamos debatiendo usted y yo. Estamos hablando de María, no de videntes. Así que céntrese usted en el debate, en lo que estamos hablando. Las supuestas apariciones de María, se lo repito, son apariciones de demonios que se hacen pasar por la Virgen María. Esa es la pura realidad. Porque María no está en el cielo intercediendo por nosotros. Porque todos los santos muertos, incluido la Virgen María, van a volver a vivir únicamente cuando Cristo venga en gloria y los muertos en Cristo resuciten. Eso es lo que enseña claramente la verdadera doctrina cristiana que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y que usted y el resto de hijos del diablo e hijos de la gran ramera como usted rechazan olímpicamente. Bueno, después ha dicho usted un argumento tan baboso, tan falso, tan estúpido, que solamente un subnormal como usted lo podría decir. Usted dice que María está sentada a la derecha de Cristo en el cielo, porque ella fue humilde, porque era sierva de Dios. Pero vamos a ver, imbécil. ¿Usted qué quiere decir con eso? ¿Que solamente María fue la sierva de Dios? ¿María solamente era sierva de Dios? ¿Era la única sierva de Dios? ¿Es que usted no ha leído en el Nuevo Testamento que todos los verdaderos cristianos del siglo I, todos los apóstoles y el resto de cristianos eran siervos de Dios? ¿No ha leído usted, imbécil, las epístolas de Pedro o de Pablo, cuando dicen, se consideran y se llaman a ellos mismos siervos de Dios o siervos de Cristo? Entonces a la izquierda de Cristo no solamente ha de estar sentada María, su madre, tienen que estar sentados todos los verdaderos cristianos, todos los apóstoles y todos los verdaderos cristianos, que son los que efectivamente se van a sentar a la izquierda de Cristo o a la derecha de Cristo, se van a sentar, pero cuando Él venga en gloria. ¿Pero dónde dice el Nuevo Testamento subnormal que María esté sentado ahí a la derecha de Cristo, en el cielo? ¿Dónde lo dice? Usted sabe perfectamente que eso no lo dice por ninguna parte del Nuevo Testamento. Son todos los verdaderos cristianos, todos, incluida María, evidentemente, los que en el futuro se van a sentar a la derecha de Cristo, en el reino de Dios. Cuando el reino de Dios venga a la tierra, cuando los santos resuciten, se van a sentar a la derecha de Cristo, es decir, van a compartir el reino, el gobierno mundial de Cristo, lo van a compartir con Jesús. Mejor dicho, Jesús lo va a compartir con ellos. Eso es lo que significa. Pero esa doctrina suya de que María está en el cielo, ahí sentada, a la derecha de Cristo, es una babosada y una estupidez que solamente un subnormal como usted la puede enseñar. La Biblia jamás a María la llama la reina del cielo. Mire, imbécil. Lo que dice la verdadera doctrina cristiana, el Nuevo Testamento, es que todos los verdaderos cristianos, Cristo los ha hecho reyes. Reyes y sacerdotes. Todos los verdaderos cristianos son reyes y también sacerdotes. Y reinarán con Cristo sobre la tierra cuando Él venga en gloria. Lea usted lo que dice Apocalipsis 5:10, donde lo dice. Está hablando de la iglesia de Cristo y dice que los ha hecho reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Lo entiende, imbécil. No es María únicamente la que va a reinar con Cristo en el futuro, con Cristo sobre la tierra, sino también el resto de verdaderos cristianos que también son reyes y sacerdotes. Sin embargo, ustedes han inventado esa patraña diabólica y estúpida de que María está viva ahora en el cielo, sentada a la derecha de Cristo. Una invención, una fábula mentirosa que ustedes han inventado y que es totalmente diabólica y contraria a la enseñanza del Nuevo Testamento. Los cristianos, los reyes y sacerdotes verdaderos van a reinar con Cristo únicamente cuando Él venga en gloria, cuando venga a la tierra y comience el gobierno mundial de Cristo. Es entonces cuando todos, simbólicamente, evidentemente, se van a sentar a la derecha de Cristo y van a reinar con Él. Y entre todos estos santos, entre todos estos cristianos, obviamente, pues estará también la Virgen María. A ver si lo entiende usted, idiota. Yo no estoy negando que María un día va a estar sentada a la derecha de Cristo en el cielo, pero va a ser en el futuro. Y no solamente ella, imbécil, sino, como le he dicho, todos los verdaderos reyes y sacerdotes que son la Iglesia de Cristo. Porque usted no lo sabe. Que la Biblia claramente dice que somos reyes y sacerdotes, los verdaderos cristianos. Somos reyes y reinas, evidentemente, refiriéndose a hermanas. Hay reyes y reinas. No solamente hay una reina del cielo. Hay muchos reyes y sacerdotes que van a compartir el reino con Cristo, pero cuando Él venga en gloria a la tierra. Ahora no hay absolutamente nadie sentado a la derecha de Cristo en el cielo. Por eso es que cuando, le voy a poner un ejemplo, cuando el Apocalipsis habla del trono de Dios y habla del Cordero, dice que el Cordero estaba de pie en medio del trono. ¿Dónde dice ahí el Apocalipsis que vio también a María, a la Virgen María, sentada ahí a la derecha de Cristo? En ninguna parte, idiota, en ninguna parte. Porque María no está sentada en el cielo a la derecha de Cristo. Eso es una invención, una fábula mentirosa, inventada por la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. La enseñanza bíblica, la verdadera doctrina, ya se lo he dicho. Todos los verdaderos cristianos son reyes y sacerdotes que en el futuro van a reinar con Cristo. Se van a sentar con Él en su trono. Lo dice bien claro, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 3. Solamente los vencedores, se repito, son los que se van a sentar con Cristo en su trono. Y los vencedores no se refiere solo a la Virgen María, imbécil, sino a todos los verdaderos cristianos. Su doctrina es absolutamente diabólica, perversa, satánica y falsa. Arrepiéntase, paposo, que aún tiene tiempo de salvar su podrida alma. Arrepiéntase de todas sus mentiras y de sus doctrinas diabólicas, porque aún tiene tiempo de reconciliarse con Dios. Bueno, pues ya todo lo que se tenía que decir sobre este asunto de María ya se ha dicho. De modo que doy por finalizado este debate con este paposo zampahostias llamado Amatuli Valente, y que espléndidamente ha sido interpretado por el hermano Henry.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.